Por favor, abre tu Biblia ahí en Juan capítulo 5. Estaremos comenzando a estudiar este capítulo de Juan. Capítulo muy interesante. Ya en esta sección es cuando Jesús empieza a confrontarse con los fariseos, con los líderes religiosos, los líderes judíos de su tiempo. Y básicamente es aquí cuando comienza, ¿no? Capítulo 5, 6, 7, 8, ¿no? De aquí en adelante empieza ya a tratar con ellos, a mostrarles pues lo que hay en sus corazones y lo que Jesús vino a hacer. Muchas cosas profundas, ya empezamos a ver en esos capítulos, mucha teología de parte del apóstol Juan, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él viene a hacer por el hombre, ¿no? Y aquí es donde comienza, en esta historia, vamos a ver esta historia de un hombre que es paralítico, tiene una enfermedad, ¿no? Una necesidad muy grande, y Jesús viene y hace un milagro, como lo vimos anteriormente, la semana pasada, al final del capítulo 4, él sana al hijo de este oficial, simplemente con haberlo dicho, le da sanidad a este hijo, a este chico, y aquí vuelve a hacer lo mismo, pero a través de esta sanidad muestra su misericordia, ¿no? Su compasión, y sobre todo va a mostrar quién es él, ¿no? Una vez más lo va a hacer a través del Evangelio de Juan, ¿no? Recuerda que el propósito del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Es el propósito, que creamos que Él es Dios. Qué interesante, desde un principio Juan 1, verso 1, comienza diciendo: en el principio era Dios y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿recuerdas? Dando un énfasis de lo que va a hablar. Jesús es Dios, es el Verbo. Muchas sectas, muchas herejías han intentado decir todo lo contrario. Jesús era un Dios o Jesús no es Dios exactamente. Pero Juan, el propósito de este Evangelio es que reconozcamos que Jesús es Dios. Y el día de hoy vamos a ver también eso. Jesús está mostrando que Él es Dios mismo, ¿no? Entonces, qué interesante que muchas personas han tratado de dar un mensaje diferente a este Evangelio cuando el mensaje es tan claro, que podamos reconocer que Jesús es Dios, es el Cristo, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahí, estás ahí en Juan. Quisiera leer el pasaje, vamos a ver hasta el versículo 18, la primera parte del capítulo, y al terminar oramos para comenzar. Dice el verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, queremos pedirte por este tiempo en tu palabra, este mensaje. Señor, que seas tú claramente hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Vamos a ver un pasaje donde nos habla de necesidad, Señor. Y así venimos también nosotros, con mucha necesidad de ti, Señor. Por eso te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que seas tú revelándonos tu palabra claramente, Señor. Y ella misma siendo eficaz, sea eficaz en nuestras vidas, Señor. Por favor, háblanos, guíanos, dirígenos, instruyenos, permítenos conocerte más a través, Señor, de este pasaje, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Como te decía en un principio, esta es como una nueva sección del Evangelio. Jesús continúa en su ministerio. Y el verso 1 nos dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿No recuerdas lo último que vimos en el capítulo 4? Es que Jesús había ido a Galilea, ¿recuerdas? A un lugar de gentiles, había estado ahí, fue donde estuvo predicando. Antes de llegar ahí se encontró con la mujer samaritana. Llegando a Galilea, no solo nos narra que llegó a Capernaum, ¿no? Y en ese lugar se encontró con este oficial que tiene un hijo que estaba enfermo, que estaba a punto de morir, ¿no? El cual le dice: Señor, ve, ¿no? Desciende para que pues sanes a mi hijo, ¿no? Y Jesús lo que le mostró a este hombre es que pues él solo quería ver señales para creer, ¿no? Obviamente él quería ver a su hijo sano y así iba a creer en Jesús. Y Jesús le dice, le muestra que no hace falta que él fuera, con que él dijera que iba a ser sano, pues el chico iba a estar sano, ¿no? Y el hombre creyó eso, ¿no? Al grado que hasta fue hasta el día siguiente a su casa y pudo encontrar que su hijo estaba sano a la misma hora que Jesús les había avisado, ¿no? Pero esto, como te decía, ocurrió en otro lugar, en Galilea, ¿no? Recuerda, Galilea estaba al norte, Jerusalén estaba al sur, ¿no? Entonces nos dice el texto en el verso 1 que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, regresó a Jerusalén. Siempre dice que subió a Jerusalén. No significa que fue hacia el norte, hacia arriba, sino Jerusalén, el lugar donde estaba el templo. Entonces para ellos era un lugar donde tenían que subir, ascender al templo, ¿no? Por eso siempre menciona y subió a Jerusalén, ¿no? Entonces Jesús, como había una fiesta de los judíos, él va a Jerusalén. No se sabe exactamente cuál era esta fiesta. Pudo haber sido la Pascua, muchos creen que es la Pascua, por eso ubican en Juan que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque se mencionan por lo menos 3 Pascuas, ¿no? A través de estos pasajes. Por ejemplo, lo vimos en el capítulo 2, verso 13, es la Pascua, cuando él estaba ahí también en Caná, en las bodas, cuando él convirtió el agua en vino, en las bodas de Canaán. Después lo menciona aquí, no sabemos exactamente si es la Pascua. Después en el capítulo 6 lo vamos a ver, menciona la Pascua, y luego el capítulo 11 y 12 vuelve a mencionar la Pascua. Por eso es que por medio de esto muchos eruditos dicen que el ministerio de Jesús fueron de 3 años, ¿no? Duró 3 años, poco más de 3 años. Pero aquí no nos dice exactamente qué fiesta era, ¿no? Pudo haber sido la Pascua, pudo haber sido Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, cualquiera de esas 3 fiestas, que eran fiestas de los judíos, donde hemos visto anteriormente que todos los judíos varones tenían que ir, ¿no?, a estas fiestas a Jerusalén. Los que vivieran cerca tenían que estar ahí. Por eso es que Jesús, ¿no?, pues va a Jerusalén a la fiesta. Y dice en el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esto es en el templo, ¿no? El templo tenía muchas puertas, lo puedes ver y estudiar en Nehemías. Nehemías 3 menciona las puertas. Y dentro del templo dice: cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Muy interesante esto. Este estanque, ¿no?, sobre todo el significado de todo lo que está diciendo aquí Juan, ¿no? Betesda, así se llama el estanque en hebreo, dice el texto. Betesda quiere decir casa de misericordia. Eso quiere decir Betesda. Y eso es muy interesante, muy apropiado para el escenario en que Jesús mostró misericordia, ¿no?, a un hombre físicamente impotente, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Jesús muestra misericordia. Y otras veces hemos hablado de esta palabra, si tú recuerdas, misericordia, que significa sentir la miseria de otra persona, ¿no? Misericordia habla de la miseria y cordia habla de cardio, el corazón, sentir en tu corazón la necesidad de otra persona. Y eso es lo que Dios nos mostró, misericordia. Tú recuerdas que misericordia es también significa no darte lo que mereces, ¿no? Merecíamos la muerte. Realmente lo que este hombre estaba viviendo no se comparaba a lo que él merecía, ¿no? Pero Dios muestra misericordia aquí, ¿no? Y es muy interesante que Betesda significa esto, casa de misericordia. Jesús vio en ese lugar una multitud de enfermos, nos dice el texto. No había muchos, Había ciegos, cojos, paralíticos, gente enferma. Había muchas personas que estaban en ese lugar. Y él vio muchos enfermos, pero lo interesante es que escogió solamente a un hombre para sanarlo. Eso es misericordia. Todos dirían, bueno, ¿y por qué no sanó a todos? O sea, que haya escogido solo uno no quiere decir que no haya sido misericordia, que no haya sido gracia, que no haya sido bueno. Tuvo misericordia. Este hombre no era más merecedor que los demás. ¿Te das cuenta? Pero Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió? No lo sabemos. No dice el texto por qué lo escogió. Lo que sí sabemos es que Dios tuvo misericordia de un hombre. Y dice en el verso 3, en estos yacían, en esos pórticos, ¿no? Eran las entradas a este lugar, eran 5 entradas, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, como te decía, no eran pocos, era una multitud de hombres necesitados, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, dice el texto, el movimiento del agua. Eran personas así, imposibilitadas, personas incapaces, ciegos, cojos, paralíticos, pero personas con una esperanza, ¿te das cuenta? Una esperanza. Ellos esperaban, dice el texto, el movimiento del agua. Y la escena que nos está ilustrando aquí Juan es una escena de desesperación, ¿te das cuenta? Una escena donde la gente está desesperada, gente impotente esperando un milagro de Dios. Así se describe. Por eso le dice, ¿quieres ser sano? Y me gusta ver lo que este hombre le dice. En el verso 7 le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues obvio, ¿no? Pero lo que me da la atención es de que no le dice sí. O sea, ¿quieres ser sano? Sí. No le dice, Señor, pues no tengo quien me meta en el estanque, ¿no? O sea, cuando apenas se agita el agua, otro ya me ganó, ¿no? Otro ya descendió. Y vemos esa condición miserable del hombre, ¿no? Y pudo haber pasado más años así y le iban a seguir ganando realmente. O sea, ¿hasta qué punto él tenía la esperanza de decir, pues un día voy a llegar, ¿no? Un día a lo mejor se acaban todos los enfermos y voy a ser el único, ¿no? Sin embargo, este hombre tenía la esperanza, ¿no? Como te decía, la esperanza de que un día iba a lograr entrar en el estanque para ser sano. Si no fuera así, pues ¿qué hacía en el estanque? ¿No? Esa era su esperanza. Sin embargo, él no podía lograrlo. No, él estaba postrado en una cama. ¿Sabes? Espiritualmente sucede lo mismo. Si el hombre pecador pudiera guardar perfectamente la ley de Dios, podría ser salvo, pero es incapaz de hacerlo. El día del hombre dice, pues yo soy buena persona, yo me porto bien, yo hago cosas buenas, sí hago cosas malas, pero hago más cosas buenas para tratar de nivelar. O sea, no puedes. Es eso, este hombre dice, pues aquí estoy, a ver si un día me toca y puedo entrar. No vas a poder, estás incapacitado. Y es lo que Jesús quiere que él vea, no vas a poder, puedes pasar más años así y no lo vas a lograr, necesitas de ayuda. Él dice, no tengo quien me meta en el estanque. Yo creo que este hombre dice, ¿me vas a meter tú? O sea, no. Él tenía que conocer la salvación de esta forma. Por eso en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Te das cuenta? Jesús solamente lo dijo. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas. Jesús primero le dice al hombre, levántate. ¿Por qué? Porque Jesús está demandando fe en él. Tiene que ser así, fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que todo que se acerque a él crea que él le hay, ¿no? Que él está ahí? Así es de sencillo. Entonces Jesús está demandando fe. Jesús no le pidió al hombre que tomara tierra y se untara con ella y que luego se fuera a lavar al estanque, como en otra ocasión lo hizo, ¿recuerdas? En este momento solamente le dijo, levántate, levántate. Eso era necesario, la fe. Obviamente este hombre ya había entendido su miseria, había reconocido, pues no hay nadie que me ayude, estoy aquí, pero ¿qué otra esperanza puedo tener? Es cuando Jesús llega y le dice, aquí estoy, levántate. Y ese hombre pudo haber dicho, ¿cómo crees que me voy a levantar? Estás viendo cómo estoy, ¿no? Y este hombre creyó lo que Jesús le dijo. Le dijo, levántate, y luego le dice, toma tu leche, no, tu leche no, tu lecho, toma tu lecho y anda. O sea, son tres cosas, levántate, le está pidiendo fe, cree en esto, levántate, toma tu lecho. ¿Qué significa esto? O sea, ya levantado, ya viendo el milagro, ¿qué le dijo? Deshazte de eso, ¿no? Esta es una orden de parte de Jesús, ¿no?, que implica una curación permanente, es lo que le está diciendo. Ya no vas a necesitar ese lecho. Deshazte de ese lecho, es lo que le está diciendo. ¿Te das cuenta? Y a veces, somos así, ¿no? O sea, Dios nos saca del pecado, pero guardamos ciertas cosas por si las dudas, ¿no? No vaya a ser que vaya a necesitar esto. O sea, deshazte de esas cosas, ¿no? Cuando Jesús nos dice esto, levántate, toma tu lecho, ¿no?, y anda, es eso. O sea, cree en mí, ¿no? Yo ya te salvé, ya no tienes que tener salvavidas guardados, ¿no? Por si Jesús falla, aquí tengo esto. No, o sea, ya. Es suficiente lo que Jesús ha dicho. Por eso dice lo siguiente, y anda. O sea, anda, camina. Ya no necesitas arrastrarte. Ahora puedes caminar. Empieza a caminar, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente, ¿no?, de una forma espiritual. O sea, si Jesús ha quitado el pecado de tu vida, no tienes por qué seguir viviendo en pecado. No tienes por qué seguir arrastrándote. Hace tiempo veíamos esta ilustración de la oruga, ¿recuerdas? Me recuerdo que era en Romanos 6, ¿no?, cuando hablaba que del viejo hombre y lo que Jesús ya había hecho en nosotros, ¿no? Me decía, es una oruga después de que es transformada, ¿no?, y se convierte en una mariposa, ya no se sigue arrastrando. ¿Qué hace? Vuela, es una mariposa, ya tiene alas. Y eso es lo que te está diciendo, ahora puedes caminar, anda y camina de esa forma. Sería ilógico que de repente este hombre volviera a arrastrarse, ¿no?, y la gente lo hubiera arrastrado ya pudiendo caminar y así arrastrándose otra vez. Pero a veces así estamos, y los creyentes así están arrastrándose como si Dios no hubiera hecho nada en ellos ya. Y tenemos que creer lo que Dios ha hecho en nosotros. Y creer esto y empezar a vivir una vida nueva, de eso está hablando. Deja esa vida vieja y comienza una vida nueva en Cristo. Deja el pecado, empieza a vivir en la santidad que Dios te ha dado. Dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, lo que te decía, ¿no? Al instante aquel hombre fue sanado. Esto de parte del hombre, ¿qué implicó? Solamente fe. ¿Por qué? Porque él tuvo que levantarse y creer lo que Jesús le estaba diciendo. Pero además, sí fue algo que hizo. Tomó su lecho y anduvo, ¿te das cuenta? O sea, la fe, ¿no?, trae una acción de parte nuestra, una respuesta. Y aquí lo estamos viendo. Este hombre creyó en Jesús, pudo ver ese milagro, ¿no?, una sanidad física en su cuerpo, y ¿qué hizo? Vivió de acuerdo a eso, ¿no? Tomó su lecho, ¿no?, y anduvo. Y todo el texto dice que ocurrió en un instante, al instante, ¿te das cuenta? En un instante él fue sanado, en un instante tomó su lecho y en un instante anduvo. Cuando pones tu fe en Jesús, cuando crees en Él, todo sucede en un instante. En un instante tú eres salvo, eres justo delante de Dios. Ya no hay nada que te ate. El pecado ya no tiene potestad sobre ti. Y esté presente, sí va a haber tentación, sí, pero ya no tiene autoridad, ya no tiene poder sobre ti. Y en un instante puedes comenzar a andar en una nueva vida en Cristo, en santidad para Dios. Eso es lo que está sucediendo. Algunos comentaristas toman este pasaje como una alegoría. Creo que es, no es exagerado, pero no es lo que el pasaje nos dice. Sin embargo, es interesante sin tratar de espiritualizar mucho el pasaje, ¿no? Déjame decírtelo como lo dicen ellos. Ellos dicen que el hombre representa al pueblo de Israel, ¿no? Que este hombre incapaz representa al pueblo de Israel. Los cinco pórticos, ¿no?, que se menciona ahí del estanque, son los cinco libros de la ley, el Pentateuco. Y podemos ver que el pueblo de Israel, ¿no?, como este hombre, pues yace enfermo en esos pórticos, en la ley. Porque la ley puede diagnosticar el pecado, pero no curarlo. Puede revelar al hombre su debilidad, pero no puede remediarla. La ley, como los pórticos, recibe a las almas así enfermas, por ahí entraban los hombres, pero no puede darle salud. También algunos comentaristas te decían, ven esos 38 años, ¿no?, de este hombre, que representan los 38 años que los israelitas anduvieron como peregrinos en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. O también lo ven como el número de los siglos, ¿no?, que la humanidad había pasado esperando al Mesías, 38 siglos, ¿no?, 3800 años, ¿no? Y aún ven el movimiento del agua representado como el bautismo, ¿no? Es muy interesante verlo de esa forma, ¿no?, pero creo que es espiritualizarlo mucho. Sin embargo, pues sí, o sea, todo esto tiene un sentido, ¿no? Esos hombres tienen una esperanza, ¿no?, en este caso un milagro, pero el pueblo judío tiene esperanza en la ley, ¿no?, en seguir la ley, que es lo que vamos a ver ahorita. Dice el verso 9 al final, dice, y era día de reposo aquel día, ¿no? Ojalá y no hubiera dicho eso, no hubiera sido otro día, pero era día de reposo, y esto va a ser un problema, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no lo hizo en otro día? Bueno, él tenía un propósito. Por algo Jesús se acercó ese día. Dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces ya hubo un problema ahora por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue en el día de reposo. Dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Cuando se refiere a los judíos, no está hablando de todos los judíos en general, no está hablando de los líderes judíos, probablemente fariseos entre ellos, ¿no? Y dice, ellos, al ver, ¿no?, aquel que había sido sanado, ¿no?, más bien le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Eso estaba en la ley decía esto, en ley de reposo ellos no tenían que hacer ningún trabajo, ninguna carga. Aún en Nehemías, por ejemplo, menciona cuando al final algunos estaban empezando a hacer comercio los días de reposo con los que venían de otras naciones a vender, y Nehemías tuvo que cerrar las puertas y les prohibió esto, les dijo, nadie puede estar trayendo carga en día de reposo, ¿no? La ley decía esto. Entonces, por eso que los judíos le empiezan a decir, oye, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le estaba cargando, te decía, este lecho era como una camilla, ¿no? Pero lo interesante es que estos hombres, líderes, en lugar de haberse alegrado de que un hombre fue sanado, se molestaron porque llevaba su lecho, ¿te das cuenta? Mientras, de un lado, en los primeros versículos ves la miseria y la misericordia de Dios, aquí puedes ver la soberbia, ¿no? O sea, el orgullo del hombre. O sea, estos hombres no pueden ver lo que acaba de suceder. Sus corazones están realmente duros. Y para poder entender un poco este pasaje, lo que está sucediendo, te voy a pedir que me acompañes a Mateo. Mateo 12. Es otra historia muy similar, pero una historia donde Jesús hace referencia al día de reposo y les explica por qué hace estas cosas en ese día. Dice Mateo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Era una historia, empieza a hablar de David, está siendo perseguido y tenían hambre y entran al templo y comen, o sea, no solo eran las espigas, ¿no?, de un terreno, sino él entró al templo a comer los panes de la proposición, ¿no? Se comió eso. Entonces Jesús le empieza a decir esto: ustedes lo han visto, en la misma ley ocurrió esto, en las escrituras está escrito así. Por eso dice el verso 6, pues os digo que uno mayor que él, que el templo, está aquí. ¿De quién está hablando? Del mismo. Jesús mismo está diciendo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que Jesús le dice es muy claro: si supieran qué significa misericordia quiero. Este era el problema de ellos. No estaban viendo la misericordia que Dios había mostrado a este hombre, al contrario. Ellos estaban condenando, como dice ahí el texto, al inocente. Y Jesús les dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él mismo lo instituyó, Él lo creó, con un propósito. El problema realmente era que ellos no estaban entendiendo el significado del día de reposo. No lo estaban interpretando correctamente, al grado de hacer ya sus tradiciones y sus leyes. Y más que teniendo misericordia, estaban condenando a los hombres. Por eso es que le preguntan eso a este hombre, ¿no? No te es lícito llevar tu lecho. Y dice en Juan 5, verso 11, él le respondió, este hombre le responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. De repente podemos decir: ¿y ahora por qué tan chismoso este? ¿No? Este hombre estaba saliendo de una esclavitud, ¿no? Podemos verlo así, una esclavitud física, 38 años en esa esclavitud. Y ahora se encuentra con otra esclavitud, ¿no? ¿Te das cuenta? Una esclavitud espiritual. Y esto sucede el día de hoy muy, muy, muy seguido, es muy común, tristemente. Sucede con muchos creyentes. Ellos reciben la libertad de sus pecados, pero inmediatamente se encuentran esclavos del legalismo. Sí, eres libre, pero ahora tienes que guardar eso. Ahora no tienes que hacer esto. Ten cuidado de hacer el otro. Ahora tienes que... Y dices: ¿y ahora? ¿No? Y veo esto, o sea, imagínate este hombre. Dice: o sea, ya vengo feliz cargando, ¿no?, mi lecho, y de repente me encuentro con que... ¿Qué crees? Te vamos a apedrear. Porque eso es lo que hacían. No, lo mataban. Tenía que morir aquella persona, ¿no? Entonces este hombre dice: pues el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Los líderes judíos, ¿te das cuenta?, le preguntan esto: ¿quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? Ellos no estaban interesados en quién había sanado a este hombre. Ellos querían saber quién le había dicho que tomara su lecho en el día de reposo. Eso es legalismo. Eso es condenación. Eso no es misericordia. Tenemos que aprender de esto. Aún nosotros podemos estar cayendo en eso. Sí, de repente ya le hablamos a alguien de Cristo, ya es creyente, pero empezamos a ponerles cargas y cargas, ¿no?, y límites, y esto no tienes que hacerlo, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, imagínate qué frustración. De repente haber encontrado la libertad en algún punto y de repente encontrarse otra vez esclavo de otra forma. Dios no quiere eso. Dios vino a hacernos libres. Libres completamente. ¿Libres para qué? Para tener una relación con Él y poder conocerle. Y poder, como vimos al principio, andar en santidad, caminar con Él. Y Jesús dijo: los que estén cansados, los estén cargados, venid a mí, yo les daré descanso, ¿recuerdas? Es lo que Jesús dijo. Y Él pide eso, o sea, solo lleven mi yugo, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil, no es una carga pesada. Él no vino a hacernos libres para hacernos esclavos otra vez. Él vino a hacernos libres para siempre, en que podamos caminar con Él. Los líderes judíos no veían esto, por eso estaban enfocados en esto. ¿Quién te dijo, toma tu lecho y anda? Dice el verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Recordemos que esto ocurrió en un día de fiesta judía. ¿Te acuerdas? En el verso 1 lo vimos. Por lo tanto, había mucha gente en Jerusalén en ese momento. Entonces, pues este hombre dice, pues no sé, ya no sé ni por dónde se fue ni quién es, realmente no sé. Dice el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces de repente vemos, este hombre no sabe dónde está Jesús, ni siquiera sabe quién fue, pero dice el verso 14, después le halló Jesús en el templo. Y me gusta eso, es Dios quien lo encuentra, otra vez. ¿Pero dónde? Importante eso, en el templo. Este hombre supo dónde ir, sabía qué hacer, fue a dar gracias a Dios al templo. ¿Y sabes qué? Ahí se encontró con su Dios. También me da mucha tristeza de repente ver personas, y a veces estamos orando por personas, ¿no? Y por un milagro a veces, ¿no? Por una sanidad. Y Señor, oramos, si tú quieres revelarte a su corazón, sanándolo de esta forma, hazlo, Señor. Y Dios trae sanidad, y de repente esa persona ya no vuelve a aparecerse en la iglesia. Lo he visto. Aún gente que viene así, y lastimada, y herida, y apenas Dios lo sana en algo, y ¡fum!, ya no lo vuelves a ver en la iglesia. Este hombre supo a quién dar gracias, de dónde ir. Fue a adorar a Dios. Probablemente él nunca había entrado al templo. Una persona en su condición muy difícilmente había entrado al templo. Y él dice, voy al templo, voy a dar gracias a Dios. Creo que esa es la respuesta que debemos de tener todos nosotros. O sea, Dios nos ha sanado. Dios ha quitado el pecado de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que responder? Adorarle, conocerle, ir al templo, ir a conocerle. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Ahí va a estar Jesús. Ahí va a estar Jesús. No quiere decir que no esté en el mundo, que Él está en todos lados. Pero ahí es donde te vas a encontrar con Él, donde vas a poder conocerlo más. Si te alejas, no lo vas a conocer. Yo lo he dicho otras veces. O sea, no, si entiendes que una persona dio su vida por ti, ¿no te gustaría conocer a esa persona, saber quién es? Obvio que sí. O sea, serías un malagradecido si ni siquiera tuvieras, ¿no?, la educación de decir quién es, quiero conocerlo, ¿no? Pero a veces somos así. Este hombre fue al templo y halló, y Jesús lo halló, dice el texto, y le dijo esas cosas. Le dijo, mira, has sido sanado. Fíjate lo que le dice a continuación. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué interesante, Jesús lo sanó físicamente. Pero le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Por eso te decía que probablemente esta enfermedad que él tenía había sido por algún pecado, ¿no? Algunos se atreven a decir que fue por una situación sexual, ¿no?, que quedó paralítico o algo así. No lo sabemos, el texto no lo dice claramente. Pero Jesús le dice esto, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo sanó. Y le está diciendo, ¿sabes? Comienza a caminar diferente, aún espiritualmente. Cuando le dijo, toma tu lecho y anda, físicamente le dijo, ahora puedes hacer esto. Eres sano físicamente, pero ahora habla con él espiritualmente y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. camina de una nueva forma. Puedes hacerlo. Empieza a caminar así. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios te ha sanado, si Dios te ha salvado, tienes que empezar a caminar diferente. No peques más. Dice, ¿para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. El pecado trae consecuencias, definitivamente, y deja consecuencias en nuestras vidas. Dios puede quitar el pecado totalmente, puede quitar, no solo darnos el perdón, la condena, quita la condena y quita el mismo pecado, te limpia, pero las consecuencias van a estar ahí. Así es, y es parte de su misericordia, para que no olvides lo que Él hizo por ti. Aún Jesús, en su cuerpo glorificado, resucitado, cuando se presenta a sus discípulos, le dice a Tomás, Tomás, cree. O sea, ve esas cicatrices, mete tu mano en el costado. Ve mis manos perforadas. ¿Y sabes por qué? Porque son cicatrices, son consecuencias de nuestro pecado. No de su pecado, no pecó, Él llevó nuestro pecado. Y son las consecuencias. Él mismo tiene esas cicatrices como consecuencias. Y no es porque Dios sea malo. Dios es bueno, lleno de gracia y misericordioso. Y si aún permite que haya cosas ahí, es para que no olvidemos. Y para que aún recordemos esto, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, porque va a haber consecuencias. Camina en esta nueva vida que Dios te ha dado. Vivir una vida de pecado trae peores resultados que vivir lisiado durante 38 años. Es lo que Jesús le está diciendo, hey, ya no peques más. O sea, Jesús fue más allá, ¿no? Él lo sanó físicamente, pero sobre todo lo sanó espiritualmente, ¿no? Porque este hombre tuvo fe. ¿Qué sucedió? Verso 15, después de eso, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿no? Y como te decía, podemos pensar mal de este hombre y verlo como un chismoso o un soplón, ¿no? Y ahora, ¿por qué va y les dice esto? Pero para los líderes judíos, él había quebrantado el día de reposo, ¿recuerdas? Merecía ser castigado por eso. Merecía ser apedreado por eso. Entonces, decir quién lo había sanado, pues no bien lo iba a ayudar a evitar ese castigo. Era muy lógico que él dijera, pues fue él. Y conociendo a Dios y conociendo a Jesús, realmente era lo que Jesús quería, ¿no? Él sabía que era momento de enfrentarse a esos hombres y mostrarles su misericordia y mostrarles sobre todo lo que había en el corazón de ellos mismos. Pero me gusta cómo el hombre lo dice de esta forma. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había, ¿qué? Sanado, ¿te das cuenta? El que le había sanado. O sea, para este hombre Jesús fue quien lo sanó. No fue quien le hizo llevar su lecho en día de reposo. Él tiene muy claro que Dios, lo que Dios había hecho por él. Él me sanó, ¿no? O sea, lo que ustedes me están diciendo no es importante. Él fue quien me sanó. Dice el verso 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, esos hombres, lo que nos dice aquí Juan es que Jesús ya había estado haciendo estas cosas en el día de reposo, como lo habíamos visto anteriormente en Mateo. O sea, Jesús realmente mostró que era el Señor del día de reposo, ¿no? Pero por eso los judíos lo perseguían, y no solo lo perseguían, querían matarlo, procuraban matarle. Esos hombres perseguían a Jesús, querían matarlo porque para ellos Él quebrantó sus tradiciones. ¿Te das cuenta? Él vino a hacer eso, a quebrantar sus tradiciones. Y con este milagro, Jesús les estaba mostrando a los judíos claramente quién era Él, el Señor. ¿Quién más podría sanar en día de reposo si no fuera el Señor del día de reposo? ¿Me explico? Pero esos hombres no veían eso. Ese era el error de ellos. Y a veces el hombre responde de esta manera a la misericordia de Dios. Ante Jesús responden así. Le da la espalda porque simplemente Él quebrantó sus expectativas, ¿no? Sí, sí eres Jesús, pero esta línea no la toques, ¿no? O sea, yo soy el Señor, yo soy el soberano, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, sí, Jesús, yo te amo, te adoro, pero no toques mi salud. No toques la salud de mi familia, porque si la tocas, te doy la espalda. Digo, nunca he escuchado a alguien así decir eso, pero cuando sucede, o sea, lo he visto, ¿no? Empiezan a dudar, no, Jesús ya no es bueno, Jesús no está conmigo, ¿no? Y es esa misma actitud. O sea, Jesús es el Señor, Él puede hacer lo que quiera con tu vida, con la mía, y no por eso no deja de ser digno y justo y misericordioso. ¿Me explico? Él es Dios y tenemos que aprender eso. Él es Dios ante todas las cosas, Él es el Señor de todo. Esos hombres no lo entendían. Jesús estaba mostrándoles: yo soy el Señor. O sea, debían de estarme adorando. Hice un milagro y no lo creen. Soy el Señor, el día de reposo, y no se dan cuenta. Jesús es Dios. Él es el soberano. Él puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Y si nosotros lo reconocemos como el Señor, no debemos de tener problema cuando Él hace su voluntad y no estamos de acuerdo en ella. Al contrario, Señor, Tú eres soberano. Tú sabes por qué lo haces y puedo descansar en eso y puedo confiar en eso. Los judíos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo porque no entendieron el propósito del día de reposo. El día de reposo no se trataba de digámoslo así, falta de actuar, falta de acción, sino de buscar satisfacción. No era simplemente dejar de trabajar, era encontrarse satisfechos en el trabajo que habían hecho. Eso fue lo que enseñó Dios en Génesis 1, cuando habla de reposo, ¿no? Muy bien, en Génesis 2. Después de que Dios, déjame leértelo, Génesis 2, verso 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ese reposo no es de que Dios se cansó, no, ay, pobre Dios, se cansó, porque muchos lo ven así. No, Dios no deja de trabajar, ahorita lo vamos a ver. Hablando de un reposo, de una satisfacción que encontró en su obra que Él hizo, ¿no? Recordemos que ese reposo fue inquietado en Génesis 3, cuando el hombre peca, ¿no? Y Dios tiene que ir por el hombre. Y es así, Dios, por eso Jesús lo va a decir más adelante: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. O sea, Dios conoce nuestras necesidades. Y Él no dice: ¿sabes qué? Estoy descansando. O sea, ¿viste la hora que es? O sea, yo trabajo desde las 9 de la mañana, ¿eh? O sea, son las 2 de la mañana, ahorita no atiendo a nadie. No, o sea, Él trabaja todo el tiempo. Tenemos un Dios que en cualquier momento puedes ir a Él. Y es el mismo Dios de misericordia, de consolación. Y está dispuesto 24 horas al día, ¿no? 7 días a la semana. Ellos no estaban entendiendo esto. Jesús no quebrantó la ley de Dios. Lo que quebrantó realmente fue la interpretación humana de la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos no entendían lo que significaba realmente el día de reposo. Por eso Jesús le responde en el verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús le está diciendo: la razón por la que hago lo que hago no se basa en la doctrina, en la filosofía o en la tradición. La razón es sencilla: mi Padre trabaja en sábado y yo hago lo mismo. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Obviamente esto enfureció a los judíos. Dice el verso 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué interesante es lo que está diciendo aquí. Haciéndose igual a Dios. Para los judíos el mensaje de Jesús fue muy claro. Él estaba mostrando su deidad. Por eso ellos lo querían matar. O sea, al afirmar que es el Hijo de Dios, Jesús dice que Él es igual a Dios, que es igual con Dios, Él es Dios. Mucha gente, me he encontrado con gente que dice, a ver, dime, ¿no?, en la Biblia donde Jesús dice que Él es Dios. ¿No? Literalmente no, Él nunca lo dijo. Los apóstoles lo dijeron, sí, pero Jesús nunca lo dijo, pero sí lo dio a entender de esta manera, al grado que lo querían matar. Es más, por eso fue a la cruz, ¿no?, por blasfemia. Y aquí lo está diciendo claramente. Los judíos procuraban matarle, no solo porque que levantaba el día de reposo, sino porque que también decía que era que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Él es Dios. O sea, los judíos entendieron eso, Jesús es Dios, y por eso lo querían matar. El propósito de este evangelio es ese, que creamos que Jesús es Dios. El problema estaba en el corazón de ellos. No quisieron aceptar que Jesús es Dios y que es el Salvador del mundo. Los judíos entendieron lo que decía al principio, muchas sectas y herejías no han entendido que Jesús dijo ser Dios, Él es Dios. O sea, sectas como mormones, testigos, ¿no?, que no reconocen la deidad de Jesús, no reconocen la Trinidad, tienen un grave problema. Y este evangelio, obviamente, en sus Biblias está totalmente torcido, ¿no? Está adulterado. Ya hemos hablado de eso en los primeros capítulos. Pero el propósito es este: Jesús es Dios. Y el propósito de este evangelio es ese: que todos creamos esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el Dios. Es el propósito. Los judíos no querían ver esto. Y vemos un contraste muy claro, ¿no?, en esta parte. Vemos a este hombre necesitado, enfermo, y vemos a los judíos cómo recibieron a Jesús. Este hombre lo recibió por fe y creyó en Él. Los judíos líderes no creían en Jesús, lo querían matar, y así sucedió, lo crucificaron. Y puedo ver claramente lo que Jesús dijo, ¿no?, cuando Él dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, ¿recuerdas? Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Y cuando Jesús dice eso, no quiere decir que si hay enfermos y hay sanos, hay justos y hay pecadores. No, todos estamos enfermos con una necesidad, todos somos pecadores con una necesidad. El problema es que reconozcamos eso. Hay personas que lo están reconociendo y reconocen su enfermedad, como este hombre y su necesidad. Pero hay personas como los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo, que no reconocían su necesidad y se creían justos al grado de condenar al mismo Dios. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estás tú, líder? ¿Con quién te identificas? ¿Con este hombre enfermo necesitado de Dios? Que vienes aquí y dices, así estoy, tengo ya 38 años en esta situación, necesito sanidad de mi corazón. ¿Sabes? Si vienes así, Dios está viendo. Así como yo la miseria de este hombre, Él está aquí. Y está dispuesto a esto, a decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Cree en mí, cree lo que te estoy diciendo, solamente cree en mi sacrificio. Yo llevé en la cruz tus pecados, di mi sangre por ti, morí en una cruz por ti. Y resucité para darte vida y vida eterna. Mientras que tú sigas viéndolo como los líderes judíos, ¿no?, como una simple persona que hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Él quebrantó el día de reposo. O sea, fíjate, o sea, lo que Jesús hizo, Él pecó, ¿no? Si lo sigues viendo así, lo estás rechazando. Y te vas a encontrar en el mismo lugar, probablemente en ese estanque, pero tú no vas a ser el paralítico, vas a ser el ciego, que ni siquiera se da cuenta cuando el agua se mueve, pero piensa que tienes oportunidad. No tienes ninguna oportunidad. No hay ninguna oportunidad. Sin Cristo no tienes oportunidad. Necesitas creer en Él. Necesitamos creer en el poder de Dios Obviamente lo que te decía al principio, este milagro solo manifestaba la deidad de Jesús, una vez más, su misericordia. No hizo nada más, solamente le ordenó y le dijo, levántate, te vi tu necesidad, aquí estoy. Día de reposo no importa qué día es, tienes una necesidad. Nuestro Dios está ahí, siempre. El hombre se olvida que Él es el que hizo todas las cosas, aún el día de reposo, por eso dice, yo soy el Señor del día de reposo, y nada me va a detener. Y nada lo detuvo, la muerte no lo detuvo. Jesús ve la miseria del hombre, ve nuestra miseria. Y sabes, es la gracia, Él está dispuesto a hacer algo por nosotros. Pero es necesario que nosotros podamos reconocer nuestra condición. En que podamos decir, sáname. Jesús va a decir, ¿quieres ser sano? Pero tú tienes que aceptarlo y decir, sí. No puedo hacer nada, no tengo quien me ayude, solamente tú. Y Jesús va a decir entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque muchos de los que estamos aquí, Señor, nos identificamos con este hombre postrado, Señor, en un lecho, del cual no podía ya levantarse, Señor, con una esperanza puesta en algo vano, Señor. Pero tú viste su miseria, Señor, y así nos encontraste. Así estábamos muchos de nosotros, Señor. Estábamos postrados, así, en nuestro pecado, sin poder levantarnos de Él, sin encontrar realmente algo que nos pudiera sanar, Señor, traer libertad a nosotros. Pero tuviste eso, Señor, y tuviste compasión y misericordia de nosotros, Señor, y tomaste ese pecado, Señor, y lo llevaste en la cruz, tomando el castigo, Señor, llevando la ira por nosotros, Señor. Y ahora simplemente nos pides esto, que nos levantemos, que nos deshagamos de ese lecho, Señor, y que comencemos a caminar en esta nueva vida que tú nos has dado en santidad para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, a responder a esa misericordia que tú has tenido por nosotros, como el apóstol Pablo lo dice claramente, y nos ruega, Señor, que por tus misericordias nos presentemos delante de ti como un sacrificio vivo y santo ahora, Señor, agradable a ti. Y es lo que queremos hacer, Señor. Ya no queremos hacer a un lado tu gracia, tu misericordia, Señor. Queremos responder a esa gracia, Señor, que tú nos has dado en Cristo, buscándote, conociéndote, como este hombre estaba en el templo, Señor. Pudo haber seguido con su familia, con los suyos, a su casa. ¿Y a dónde fue? Al templo. Ahí es donde queremos encontrarnos contigo, Señor, y mostrar nuestro agradecimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. El día de hoy podemos entender que tú nos has dado libertad, Señor, del pecado, y nos has dado una vida así libre, Señor, donde ya no hay un legalismo, Señor. Ya no debemos de vivir de esta forma. Tú cumpliste la ley por nosotros, y ahora vivimos por gracia, Señor. Y la ley el día de hoy simplemente para nosotros, Señor, es una guía para encontrar tu santidad, Dios. Ya no es una carga, Señor, es la guía la que nos libra, Señor, de regresar ese lecho, Señor, de encontrarnos otra vez ahí tirados, Señor. Ayúdanos a verlo así, Señor, a caminar contigo, Señor. Gracias por darnos vida, vida eterna, Señor, por darnos libertad. Ayúdanos a comenzar a vivir esa vida, Señor, el día de hoy. Por favor, Padre. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Porque ni siquiera merecíamos eso, Señor. 38 años, Señor, merecíamos la eternidad en el infierno. Y tú nos sacaste de ahí, Señor. Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Por habernos amado de esa manera, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.